Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
No, ¿cómo nos va a dar vergüenza? Nos da orgullo, querido Juan Becerra. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Pero muy buenas tardes, buenas tardes, amigo.
Placer recibirlo.
Pero por favor, el placer es mío.
¿No entiendes que viniste? ¿Fue antes de la primera final? Quiero pensar. Porque ayer el show con Barsky los lunes.
O sea, hace 44 días.
Hace 4 lunes que nos despedimos y el lunes que viene ya con un campeón.
No lo digamos más. Que no sé, hace como un año que estamos jugando
sí.
esto.
Sí.
Pero igual yo creo que ahora tocó ya el 2001 del fútbol argentino.
Me interesa
por
esta
mirada. Por eso el exilio. Vos fijate que estamos como, o sea, y Rosa, y Perón, San Martín, todos terminan, o sea, todo lo argentino termina de alguna manera cristalizado como exilio.
En Europa. Lo más curioso es que se decida no jugarlo acá, con, sin, en cualquier cancha, pero acá.
Es que yo creo que ya, digamos, por el escándalo, me parece que al Boca River le faltaba sumar un elemento más que no se sabía cuál era. Al sumar el elemento del escándalo social, ahí sí se convierte para Europa, que es el mercado del fútbol, en un objeto premium.
Claro.
Y ahora va a haber que viajar a Madrid para ver las finales.
Claro.
Para ver toda la Copa Libertadores.
No, pero está bien lo que dice. Yo no lo había pensado así. Antes compraban de a jugadores. Ahora te compran el partido. Te compran la final de la Libertadores y se la llevan para allá.
Es un poco lo que pasó con la literatura latinoamericana en los años 60, que compraban exotismo. Bueno, hoy leí que escribió una nota un periodista del diario AS, o Marca, uno de los dos, diciendo que en realidad la gracia es el folclore.
Quieren ver, traer las barras y ver cómo alientan.
Yo creo que sí.
Porque los jugadores no cambia mucho.
Y el partido tampoco.
Tampoco es un gran partido de lo técnico en general. La primera final sí lo fue.
No, yo lo que el consejo que le daría a Florentino Pérez, y me encantaría ser un asesor de Florentino Pérez, pero se lo voy a dar gratis, es que o permite el paso de la barra brava o se le cae el espectáculo.
Claramente. ¿No tiene gracia sin los hinchas caracterizados detrás de los arcos?
Exacto. Viste que el Real Madrid tiene una pequeña
curva. Sí, pero los exilió el presidente Núñez, estoy diciendo bien. Bueno, el presidente los corrió, los combatió durante años y ahora armó una zona de peñas. De hecho, eliminó los abonos de lo que era la curva atrás del arco, quedó vacía durante un tiempo y ahora le dio esos abonos a las peñas. Tenés lista de espera en Madrid si vos querés comprar un abono. Sí, sacó barras, ultras y puso gente de la periferia. En ese mismo lugar.
¿Y dónde fueron esos
barrios? Son todos abonados. Tienen prohibida la entrada a la cancha.
No dejan entrar más. Entrada, okay.
Bueno, no sé qué va a pasar, Matías. Primero esperemos que se juegue.
Yo creo que va a haber un partido, va a haber un campeón, va a haber cargada, va a haber chistes, festejo, pero no será lo mismo.
No, porque hay mucho atenuante.
Sí.
Es decir, la descarga del indignado o el sufriente.
Hay mucho para declarar ilegítimo al que sea de los dos que gane.
Exacto. Van a decir, no, cualquiera de los dos puede decir nos robaron.
Claro. Bueno, un G20 en Buenos Aires, que también de algún modo terció en la polémica del Superclásico, porque si la seguridad, si no...
Claro, sí. Bueno, en realidad...
¿Lo disfrutaste el G20 como Mauricio lo disfrutó? Le salió... Es lo que mejor le salió desde que está en el gobierno, para mí. Los mejores 3 días de su mandato fueron esos 3 con líderes mundiales, reconociéndolo como un gran anfitrión.
Y por eso lloró. Lloró de emoción porque le salieron las cosas bien. Antes, antiguos mandatarios de este país y ministros lloraban por empatía con una jubilada, lloraban porque se le murió el marido. Este lloró porque le salieron las cosas bien.
Yo creo que lloró por él, se emocionó por él.
Sí. ¿Vos decís que Macri lo disfrutó siempre, el G20, o lo disfrutó una vez que terminó?
No, lo sufrió, sufrió los nervios de... Porque imagínate un gafe con Xi Jinping, una incomodidad de Trump, un Putin enojado. No pasó nada de esto, entonces estaba muy contento.
No, igual el llanto, obviamente, leí por ahí que había gente que cuestionaba el llanto por ilegítimo, pero un llanto siempre es legítimo. Incluso el llanto fingido es legítimo porque por lo menos hay una voluntad de llorar. Y cuando uno llora, llora por todo.
Sí, se junta.
No es que llora por una cosa puntual, es una acumulación de algo. En este caso, evidentemente, fue una distensión, una descarga. A mí me hizo acordar mucho a la formación de los Pumas cuando escucha el himno en los mundiales.
Sí.
Lloran, y yo no sé si lloran por Tilcara, por la base Marambio o por Nordelta. Viste, que cada cual tiene su propio país.
Todo está incluido en el país.
Todo es Argentina.
Y uno sufre por un pequeño fragmento.
Y el que está en sus afectos.
Claro, sí.
En general.
Por supuesto. A mí me no digo que me conmovió, pero me pareció que por lo menos era genuino. Era genuino,
sí, para mí también.
Por supuesto. Ahora, el tema de la imagen, yo creo que de las experiencias humanas, la más antigua es la de la imagen. Antes que la experiencia de sufrimiento, del amor, del trabajo, del desprecio, de todo lo que tenga nombre, primero es la imagen. Y recuerdo una frase extraordinaria, que es la que comienza la novela El limonero real, de Juan José Salgo, un gran escritor santafesino, que dice: amanece y ya está con los ojos abiertos. Uno es como que tiene esa especie de desplazamiento hacia el insomnio. Lo primero que hacemos es ver. Y la imagen, por supuesto, por esa razón, es decir, porque nos enfrentamos a una imagen apenas abrimos los ojos, y cuando los cerramos también nos enfrentamos a imagen, creo que tenemos una relación de fascinación, es imbatible con cualquier otra oferta de la percepción. Por ejemplo, lo que vimos en el G20 me hizo acordar mucho a un gran escritor francés, escritor y crítico francés, que a Esmeralda Mitre llamó politólogo en el programa de Tinelli, que es Roland Barthes.
Vos tenés que hacer un análisis del programa de Tinelli. Sobre todo, ya me estás nombrando a Esmeralda Mitre, personajes que creo que podrías analizar con mucha profundidad, Juan.
Bueno, Esmeralda Mitre me gustó mucho. Me gustaría casarme con Esmeralda Mitre. ¿Qué? Porque podría dirigir el diario La Nación y reconvertirlo hacia una especie de órgano de prensa troquista. Porque acá, si no cambiás, hundís. Es un poco así.
Vos decís entrar a La Nación y pelear desde adentro.
Que debe ser facilísimo, ¿no? Debe ser facilísimo. Bueno, pero digo, Esmeralda en ese momento nombró a Roland Barthes, que es uno de mis ídolos literarios. Es como un tipo realmente extraordinario, posiblemente el gran lector del siglo XX. Que él hace muchísimos años, hace como 60 años, escribió sobre la imagen de los políticos. Él la define, pero bueno, no nos vamos a poner acá enciclopedista porque si no parece que somos alumnos queriendo conformar a algún tipo de profesor. Pero lo que decía Barthes en ese momento, él hablaba de un clima físico que daba la imagen. Yo lo imagino a eso, traduciéndolo para mí, como un fenómeno en el cual uno queda envuelto en la imagen que ve. Queda atrapado en la imagen que ve, totalmente fascinado, cautivado. Evidentemente hay leyes antiquísimas que hacen que nosotros quedemos pasmados cuando vemos algo, cualquier cosa. Entonces el G20 de alguna manera recupera esa antigüedad, la de la fascinación de todos nosotros por la imagen, pero digamos al mismo tiempo introduce un elemento nuevo que es ¿qué hay detrás de esa imagen? Porque detrás de esa imagen hay como 20 guerras frías, tipos corriendo con maletines al lado de los autos blindados, al margen de los ríos de sangre que corren por debajo de la diplomacia del G20, y que puede tener efectos locales, como por ejemplo ahora. Se terminó el domingo el G20 y el lunes de ayer ya teníamos un decreto para permitirle a la policía matar gente por la espalda. Digamos, siempre hay algo detrás de la imagen que emerge de algún modo, pero mientras la imagen se mantiene, digamos, como instalada delante nuestro, no podemos hacer otra cosa que fascinarnos. Entonces, ¿qué vimos en el G20? Vimos un espectáculo en el Teatro Colón que tiene mucho que ver con la raíz de la relación entre, digamos, las clases acomodadas argentinas y el Teatro Colón, que está en un libro viejísimo del año 1860 y algo, de Estanislao del Campo, que alguna vez seguramente sí oyeron hablar, el Fausto criollo, donde un tipo, Anastasio el Pollo, se mete en el Teatro Colón, en el viejo Teatro Colón, en el que estaba en frente a la Casa Rosada. Después, bueno, este que tenemos ahora
no
es el nuevo.
Que había estado frente a la Casa Rosada.
Sí,
no,
claro.
No recordaba eso.
Entonces, él se mete ahí y ve la obra Fausto, de Gounod, pero que está inspirada en el libro de Goethe, y cree que la realidad es la ficción. En todo caso, no distingue la realidad de la ficción. Y algo de eso nos pasó a nosotros cuando vimos eso. Es decir, por más que el espectáculo fuese una especie de flash dance con mapping, porque eran, digamos, era una especie de catálogo turístico, libre de personas, casi no había personas, salvo camiones. Me llamó mucho la atención que los hilos...
No lo vi el video, bueno, que emocionó a todos.
Bueno, no, la verdad que no es muy emocionante. Yo no sé si alguien
bueno,
se puede impresionar.
Me pareció emocionante, vi solo el plano... Todos de pie aplaudiendo, los artistas en el escenario muy eufóricos. Eso me pareció una imagen como emocionante, pero no había.
Bueno, pero ¿por qué eso produce? Eso lo produce el teatro, ese clima. Gombrowski, sí, un gran escritor polaco que vivió en la Argentina muchos años, decía que ¿por qué uno aplaude en el teatro? Porque hay un primero que aplaude. Y después aplauden todos. Entonces hay
es
una
un efecto dominó, decir.
Hay una, no,
es como
total.
Las corridas en la cancha. Claro. Hay una corrió uno con bueno, el 30.000.
Salvando la distancia, es exactamente el mismo fenómeno. Uno aplaude y aplauden todos, digamos.
Bueno, terminó un espectáculo, la gente está como muy feliz de ser parte de ese momento, de estar ahí, también todo eso influye tal vez.
No, eso sí, pero me pareció que había mucho de catálogo turístico. Había máquinas, por ejemplo, había como 4 o 5 líneas, por ejemplo, la de la producción, que eran vides, campos de trigo. Después había, digamos, cosas relacionadas con la tecnología, cosechadoras de última generación, molinos de viento, no me acuerdo qué más, y muchos camiones. Es decir, cada paisaje de la Argentina está unido por camiones, es decir, por Hugo Moyano, que yo creo que fue la presencia fantasmática del evento. Y después hubo maridajes rarísimos que jamás se hubiesen juntado, porque es directamente el agua y el aceite, como la baguala y Donald Trump. ¿Qué carajo tienen que ver Donald Trump con la baguala? Nada.
Bueno, nada, pero vienen a visita y lo autóctono, vos viste que es muy, muy, muy usual en las visitas de Estado, ¿no?
Sí, yo pero te digo, Juan, si había comida, era como estos restaurantes en a show, donde llevan a los turistas especialmente a comer y a ver algún
señor tango. Señor tango, totalmente. Era totalmente señor tango. Y después, una especie de perversión, me parece a mí, de querer introducir modernidad en cuestiones más bien atávicas o antiguas. Es decir, vos tocas una baguala, no le metas, no le enchufes cosas electrónicas. Dejá de cantar una colla, una baguala, que no va a matar a nadie. Son 30 segundos.
Bueno, pero desde hace unos 10, 15 años, el tango, el folclore, encontraron en algunos artistas una fusión con la electrónica que se convirtió en un boom, te diría mundial, porque de hecho se consumió primero afuera que acá, y acá fue como aceptado. O sea, de la mano de Gustavo Santaolalla, Bajo Fondo, proyectos que quizás surgían de argentinos viviendo en otros países, pero que tenían como una cercanía con la música popular.
Es cierto. No, la fusión obviamente tiene su encanto. Acá lo que me pareció es que fue un espectáculo. O sea, yo lo que veo es que por primera vez el Teatro Colón permite la introducción de la televisión. Porque las formas eran formas totalmente televisivas, pero ni siquiera de vanguardia. Eran formas totalmente consagradas por la televisión.
Clásicas.
Clásicas, hiperclásicas, hipercontemporáneas, digamos, ¿no? Es decir, mapping y baile. Baile, coreografías e imágenes en movimiento. En una superposición donde era difícil advertir, distinguir una cosa de la otra.
¿Vos decís que no distaba tanto de la apertura de Tinelli?
No, para nada.
Hace una superproducción, de hecho, toca temas argentinos, autóctonos.
El precursor de esto es Tinelli.
Tiene el gobierno de la ciudad metido en el medio muchas veces.
¿El precursor de qué? ¿De la visita
de Pascu? No, del evento.
El evento G20, del Colón, porque hubo un montón de eventos.
Sí, y te diría que Tinelli es más prolijo también, es menos barroco. Yo me quedo con Tinelli.
Vas a tener que analizar Tinelli para este programa.
No, pero lo que él dice de mapping y baile, ¿sí? Cada año la apertura de Tinelli es similar a la anterior.
Los reyes del mapping y baile, Cristina, de la Guarda, el mapping en la Casa Rosada, por primera vez lo vimos en el mandato anterior.
Sí,
claro. Lo hicieron como norma, ¿no?
No, es cierto. No, y se usa mucho porque evidentemente debe ser irresistible. No,
y es hermoso y enigmático, porque decís, está bien, sí entiendo, yo estuve en la apertura de los Juegos Olímpicos, entiendo, hay proyectores, pero no entiendo.
Ahora, yo digo,
me pongo adelante y no se me proyecta en la espalda, no termino de entenderlo.
A mí me pareció que entró la televisión al Colón. O sea, que la novedad cultural fue que la televisión entró al Colón, y una vez que la televisión entra en un lugar, no la sacas más.
Sí, mirá que ahora está en baja también.
No, pero
pará, yo te quiero traer otro evento que tuvo la televisión al Colón, que fue una entrega a Martín Fierro. Una entrega de Martín Fierro no hace tantos años, que se hizo desde el Teatro Colón.
Pero, decime, el G20, sí, ¿no es un poco una entrega de Oscars?
Sí.
Y yo creo que hay una fascinación, justamente cuando hablo de la fascinación por la imagen, hay una fascinación secundaria, aleatoria, que empieza por la fascinación con la imagen, pero cuyo contenido es la concentración de poder. ¿Viste cuando vos ves 4 o 5 actores de Hollywood juntos? Uh-huh. Que te da como, decir, ¿cómo puede ser estos dioses?
La famosa selfie de, no me sale el nombre ahora, esta
conductora. Exacto.
Con Angelina Jolie, Brad Pitt,
bueno,
y tantos
acá,
más.
En 10 metros cuadrados, que esté Putin, que esté el presidente de China, que esté Trump, que esté Macron, vos decís, bueno, es un star system.
Merkel, sí.
De la política.
Bolsonaro.
Que no significa nada en sí mismo, porque obviamente los acuerdos del G20 están hechos para ser violados al día siguiente. Nadie cumple con esas
cosas. Sí, siempre en general firman más o menos algún tipo de acuerdo.
Hay acuerdos bilaterales también, ¿no? Hubo reuniones entre distintos presidentes.
Pero fíjate que el repertorio de gestos es lo que más sentido tiene.
Sí.
Si te miran o no te miran, Trump que se encerró.
Sí. De hecho, cuando firman el nuevo acuerdo NAFTA entre los países de América del Norte, están México, Canadá y Estados Unidos, Trump en un momento está firmando en cualquier lado. Ante las cámaras, y vos lo ves que el primer ministro canadiense lo mira como, no es ahí, pero bueno. Y Trump, medio mascuya, ¿cuál es el posta de todos estos? Y el de Canadá dice, nos llevamos una copia cada uno, como sonriendo a cámara,
pero
manteniendo
yo creo
esa imagen.
Trump debe ser el elemento humano más genuino de la actualidad. Me hubiera gustado mucho una cumbre entre Trump y Cacho Rubio. O
¿qué?
Bueno, ustedes que tienen...
Perdón. Me interesa ¿usted? Mucho esto, porque sos una de las pocas personas que le destaca algo a Trump. Y coincido, aparte. El presidente tiene mucho de puesta en escena, de tratar de contarte una película. Este no. Este es eso que
este
ves.
Este es lo que es.
Es ese chisito.
Este es lo que es.
Ese color.
Por eso, un encuentro con Cacho Rubio en algún bar histórico de Buenos Aires,
Tortoni,
con sendas chalinas,
sí,
la hubieran roto los sí, dos. Sí. Porque ustedes Chalini que tienen mucho mundo, que por lo general hacen el programa desde los confines, habrán ido alguna vez a Nueva York.
Sí, claro. Sí.
Y habrán, se habrán prosternado frente al,
a la Torre
Trump. No hay nada más Mersa que la Torre Trump. Cacho Rubio un día la vio y dijo, che, qué Mersa es esta.
Para que en esto de acumulación de poder, imagen, para mí una gran bailarina en todo este evento que fue...
Sí, Mora Godoy, ¿no?
Sí, no, pero yo quería hablar de las extranjeras. Como yo le digo bailarina, como participante de esta
hermosa perdón, show, sí.
A Mora también la podemos traer, pero se llama Christine Lagarde.
Sí, claro.
Que yo le presté atención a dónde se ubicó en la foto. Siempre estuvo por encima de Macri, arriba en la fila, pero en el medio de esa foto grupal, de esa foto de viaje egresado que hicieron.
Bueno, sí, pero a Lagarde no la registré mucho. A la que registré mucho, porque estaba en primer plano y al lado del presidente, es a
Merkel.
A Merkel, que estaba muy, muy inquieta. O sea, estuvo dos días arriba de un avión.
Sí, pobre.
O sea, bajó totalmente descolocada, tendría... Eso ya no es jet lag, eso es...
No, no.
Pero fue a Don Julio.
Venía por Iberia, pobre.
Te regalé.
Iba, venía, y aplaudía, se ponía de costado, no sé, estaba como en una situación incómoda. Pero la euforia de ella también me pareció genuina. Pero puede ser también que ocurra como esas personas que van a los espectáculos y quieren que terminen pronto y aplauden a los cinco minutos.
Así no vamos.
Vamos a comer.
No vamos,
ya lo están despidiendo a los cinco minutos.
Los Martín Fierro son un poco eso. Hay un momento donde la gente dice, aplaudamos
y
no vamos.
Y cuando ya pasaron la mitad de los premios, la mitad de la gente o el 70% de los que están ahí ya saben que no ganó. Y es un murmullo permanente, no le importa absolutamente nada de lo que pasa. Pero me quedo con esta idea de la fascinación que genera ver un espectáculo afuera, comparado con la entrega de los Oscar, para decir, tengo que la entrega de los Oscar, hay una película que viste, te conmovió, un actor que te fascina, que te encanta cómo interpreta, y que eso puede ser. Pero hay otros casos, como ver Cumbres Ajenas, o ver el casamiento de Harry con, no sé, el hijo de Lady Di con no sé quién, que son eventos mundiales televisivos, que tiene que ver con la imagen y que no termino de entender cuál es la fascinación que nos genera.
Bueno, para mí es eso, solamente eso, es consumo de una imagen. Lo que pasa es que de una imagen mítica mientras está sucediendo. Es decir, porque el G20 no es un evento cualquiera. Es decir, 20 presidentes de este tamaño.
Pero se hace todos los años.
Pero no acá.
Claro, no.
Para nosotros fue, para mí, yo creo que tocó la cuerda del telespectador a fondo. Y el llanto de Macri fue como, digamos, el factor humano de un congreso de monstruos.
Claro.
Porque vos no sabés si esos tipos son de verdad personas. ¿Qué son esos tipos? O sea, Trump. No puede existir Trump.
Sí, sí. Y con respecto a lo que dice Matías, esto antes los matrimonios en la realeza eran acuerdos entre reinos.
Claro.
¿No? Se casaba la princesa de Asturias con el príncipe de Gales, ponele.
Claro,
algo
sí,
así.
Sí.
Ahora, en realidad, es la concreción de toda la novela con la que sueñan
Casate
algunos.
Con un príncipe.
Claro, porque es una chica que viene de los medios, una chica común que viene de otro lado que se casa con el príncipe. Como, ¿se puede lograr ese sueño de acceder a la realeza?
Yo cuando se casó el príncipe Harry, en 2011 fue, ¿no?
Con Kate Middleton.
Exacto, yo fui a cubrir para un diario ese evento.
¿Cómo no sabía esto?
Bueno, por lo general lo oculto. Cuando voy a fiestas importantes
trato de
ocultarlo.
No somos los únicos que viajamos por trabajo. No,
y bueno, esa fascinación, porque uno puede pensar que esa fascinación es una fascinación plebeya en el sentido sudamericana. Y te puedo asegurar que Inglaterra estaba totalmente descerebrada por ese episodio.
Claro.
Sí, claro.
Que era una mersada, en realidad. Bueno, es decir, porque, quiero decir, ¿en qué tipo de actualidad se puede casar un príncipe y que eso produzca un efecto cultural emocionante desde el punto de vista masivo? Bueno, sucede.
¿Sí?
Pero yo creo que sucede porque sostienen una mitología, sostienen algo que no puede estar sucediendo. 20 muñecos como los que vinieron acá, no puede ser. Es un dream team del mal, todos juntos. Y de todos los presidentes me hubiese gustado la opinión de Putin sobre el espectáculo, porque debe tener 10.000 horas de Bolshoi.
¿Vos viste el aplauso de Putin? Qué breve, que apenas con la yema de los dedos tocaba la palma de la otra mano muy suavemente.
Debe haber una escuela en Rusia.
Vengo a hacer un mundial, yo, maestro.
No,
vengo a hacer un mundial, mira lo que sé.
Debe haber una academia.
40 días.
Yo tengo el Bolshoi, qué colón. ¿Qué
pero
es
debe haber una academia de aplausos en Rusia donde eso debe significar algo.
Claro.
Eso es, tiramos 3 misiles, o sea, alguna traducción a la violencia política tiene que haber. Pero Putin fue un personaje importante también.
Muy, lo sigue.
Y porque además él le sigue insuflando guerra fría a este tipo de encuentros. Porque vos decís, viene con el paraguas envenenado, acá vienen con el polonio.
Sí.
Bueno, ahora que se cruzó con el otro príncipe que se dedica más al tema de la
De descuartizar periodistas.
Sí, claro. Sí.
De descuartizar. Pero ustedes de vieron ese saludo. Eran Federer y Djokovic detrás de la red. O sea, ¿cómo te puedes saludar así?
¿Qué hace? ¡Tri-tri!
Y yo digo que para mí ese fue el instante más con mayor sentido. Es decir, como de mayor complicidad. ¿Qué se están diciendo estos dos? O sea, ¿qué pasó en la línea roja entre esos dos personas?
Esa sí que no me animé nunca, le dice. Viste
que acá no pasaba nada.
Nosotros estamos con el Polonio y vos sacás gente en bolsa de residuos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿hace falta también que Rusia tome este tipo de elecciones? La cuestión es que el evento ya pasó y lo que tuvimos como resultado político inmediato, interno, fue la reformulación de la conducta policial. Parece joda, pero no fue así.
Hoy Patricia Bullrich estaba muy orgullosa del resultado de la seguridad en el G20, marcando las diferencias con la última reunión en Hamburgo, donde hubo protestas más visibles y más ruidosas, o por lo menos más molestas.
Es obvio que tuvo que haber habido un pacto acá, obvio, para que no haya desmanes. Es más que evidente.
Llevaron adelante la marcha de protesta, estuvo de algún modo fiscalizada y controlada.
Sin palos y a cara descubierta.
Claro.
Eso se llegó a acordar con la marcha de la izquierda.
No, pero debe haber habido también un autocontrol por parte de los grupos sociales, de las organizaciones sociales, si no, eso se desborda.
Yo dije, es posible que haya lío, porque hay muchos que quieren pudrirla directamente, que van, o sea, hay quebrachos y demás que tienen ganas de que la noticia sea el incidente, pero no sucedió esto.
Pasa que es raro también un G20 sin quilombo.
Sí, en general hay protestas.
Yo creo que este fue el más raro de todos, por eso.
Pero viste que estaba el globo de...
Es verdad que siempre hay protesta. Sí. Hubo una marcha.
Ah, pará, perdón.
Estaba el globo de Trump, bebé, el que tenía el celular en la mano, que está con un pañal. Lo trajeron. Hay seis toda parte del mundo.
Sí, claro,
pero
claro.
Acá le cortaron los piolines y se fue volando. Para que no lo
vean. Me olvidé de un protagonista fundamental del evento del Colón. Que es el dron.
¿Adentro del Colón?
O sea, va a llegar un momento en el que el punto de vista nuestro... O sea, el universal, por no decir el único, va a ser el dron. Cortémosla con los drones. Todo se ve de arriba. Digamos, yo no hay más punto de vista humano. Es todo dron. Helicóptero. Y aparte es una mirada policial de arriba. Es una mirada de la vigilancia.
Sí.
Bueno, está lleno de imágenes con dron. Las imágenes en movimiento que proyectaron en Colón.
Lo que siento después de esta fascinación que hubo por el G20 y todo es, Panini, ¿cómo no la viste? El álbum del G20.
Claro.
¿Cómo no la viste? La de Panini, claro. Difícil.
¿Tenés a Xi Jinping?
Sí, pero a mí lo que más me gustaron fueron los que corrían con los maletines.
No
al lado de por lo menos dos autos, el de Putin y el del presidente chino. Entró al auto, esa especie de gazebo que había, que cerraban la cortina, y al costado había cuatro o cinco gorilas y uno con un maletín.
¿Qué será, no?
Bueno, pero ahí está el misterio, la Guerra Fría es así, ¿no sabes?
Es espectacular.
Claro,
¿no sabes? Bueno, para mí fue una película o una novela de Ian Fleming con mil James Bonds, mil.
Hubo mil. Alguno se quedó a vivir acá.
Y yo creo que uno está más pendiente de esa imagen, de la imagen especulativa... de aquellas cosas con las que uno imagina que suceden, donde no suceden, que con los hechos de más bien de cancillería. Es decir, por un lado los presidentes, que eso lo ves, buena onda, diplomacia, que es un poco la negación de la política, y por abajo, ¿qué es lo que sostiene todo ese poder? Porque el poder que se concentró en una manzana acá fue una cosa
inédita.
Nunca vista.
Gracias, Juan. Un placer. Próximamente más análisis de nuestro querido mundo popular nacional, analizado siempre con la pluma y la espada y la palabra de Juan Becerra.
Muchas gracias y que termine esta final, por favor, te lo pido.
El lunes seguro.
Prometeme.
Estamos hablando de un...
Te llamamos, Juan.
De un campeón. Y un dato increíble es que incluso se planteó Abu Dhabi como sede y los dos equipos decidieron que en caso de ganar, digamos, los dos equipos terminan el partido y vuelven para festejar acá y luego viajar.
Qué locura. No,
es un delirio.
Qué locura.
Es increíble. Es un viaje de 5 horas, pero no, van a ser el de 13 a Buenos Aires, van a hacer la caravana de festejos, el obelisco y demás, y después se irán porque no hay tiempo ya, queda una semana solamente para llegar a Abu Dhabi. Y un vuelo de 16.000 kilómetros después de 23 horas, creo.
No, malísimo.
Pero digo que sigan.
Malísimo,
después festejo,
claro.
Pasa que se extraña un poco el quilombo del obelisco.
Claro, y al McDonald's del obelisco. Juan José Becerra pasó por aquí por abajo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.